435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Venezuela en la Serie del Caribe, Radio Martí.
Y Rangel Ravelo, el cubanito que fue el que ganó toda la carrera.
Cuidado, porque Cuba ganó, ¿ok? El viejito de España. ¿Eh? Sí, de tres, empujó las tres carreras.
Acuérdate, Pepito, que él es el periódico libre. No, así está actualizado. Oye,
pero ayer. Nos están escuchando
España,
en Cuba.
40 gente... años empujó. Okay. Momentito.
Eso fue hace 25 horas. ¿Ok? Sí. El resultado final de hoy, para que ustedes no se confundan, amigos oyentes, sí. Cuba perdió contra Venezuela 1-0 gracias a un error del shortstop Ayala, sí, que dejó que la pelota pasara entre las piernas y Venezuela anotó la única carrera de partido con solamente 3 hits. El Guajiro Peña embarca a cualquiera. Sí,
bueno, nosotros no dimos juego ese, pero bueno. Cuba ganó. 3-1
Ayer. Hoy perdió. Señor,
hoy perdió Guajiro. Sí, si hay
ese
algo.
3-1
Y si hay algo que Cuba sí sabe, es el resultado de la Serie del Caribe.
Matió 3 y empujó las tres carreras.
Sí, sí. Bueno, gracias a Rangel Ravelo, que anotó un cubano que está jugando con el Lara. Anotó la carrera de Venezuela.
Pero tú te imaginas que nos estén escuchando.
No, pero acuérdate, el Guajiro Peña. Nuestro abuelito se actualiza por el diario o el periódico libre.
Nuestro ingeniero de sonido, que es un técnico de esas cosas. Dice que lo que tiene es un delay. Es una cosa que tú más tarde, tú sabes, cuando tú vas un día atrás.
Lo que pasa es que
él está en la hora rusa.
Nosotros empezamos a las 7, esas 4 horas.
Ahora se está disculpando. Esto es otra táctica.
Remy, explícale lo que pasó con España.
Está en la hora rusa.
Cuba no puede creer. Terminamos con la introducción. Bueno, Héctor Carrillo, Otón Madariaga, Víctor González, Edemio Navas, Rafael García Toledo, su servidor Pepe Lacayo. Y bueno, ya se dieron cuenta que existe el Orlando Guajiro Peña. Así que vamos. Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Vamos con el número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Les voy a decir otra vez suavecito y sin que el Guajiro Peña interrumpa. Hoy en la Serie del Caribe, hoy miércoles, Cuba perdió contra Venezuela 1-0. La única carrera del partido anotó gracias a un error del shortstop Ayala. El otro partido de la jornada de hoy comienza a las 8 p.m., Panamá contra Puerto Rico. Anoche Panamá derrotó a la República Dominicana 4-2. Ustedes recordarán que ayer por la tarde Cuba derrotó a México 3-0.
3-1.
3-1, perdón. Sí. Eso significa que Venezuela es el único país invicto con 2 victorias y 0 derrotas. Sí. A lo mejor Panamá pudiera ser si gana más tarde esta noche. Así que vamos a ver qué pasa.
Pero
vamos
eso
a,
no significa...
Vamos a ampliar esto en el segmento.
Sí, de bueno, sí, cuando ya entremos. Ya entramos en materia prima.
Claro, claro. Arenado está caliente.
No, pero bueno, yo quería ya terminar lo que era... lo que estamos hablando ahora mismo acerca de la Serie del Caribe. De que Venezuela esté invicto no significa de que vayan a quedar campeones. Claro. Esto no significa de que está garantizado. Ayer el Guajiro había mencionado, y lo mencionó aquí, él dijo que la República Dominicana eran favoritos y perdieron. Sí. Y perdieron contra Panamá, ¿no fue?
Sí. Perdieron contra Panamá.
Contra Panamá. Y también me acuerdo que habías mencionado, Edemio, cómo Panamá y Colombia querían, no sé exactamente dónde salió esa información, de que de pronto iban a jugar juntos. Para que te des cuenta, estos equipos tienen con qué. Vienen a jugar y representan muy bien a sus países, no tienen por qué.
Claro, esa es una opción. Y la otra opción, la idea que tiene el Comité Ejecutivo de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, es antes de efectuar cada febrero.
Sí, pero la para serie mí Caribe
es realizar una serie latinoamericana con los campeones de Nicaragua,
perfecto,
Panamá y Colombia, y el ganador perfecto, de esa triangular iría a la serie del
perfecto,
Caribe.
No sé ustedes, a mí me parece absurdo, como había claro. mencionado la última vez, no es necesario. Panamá aquí demostró en su propio feudo que tiene con qué, no tiene por qué unirse con Colombia, claro. ni con cualquier otro país, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, ni nada por el estilo.
Es que como Panamá no está en la serie del Caribe o no está en la
cosa, afiliado.
se está menospreciando, pero como tú miras a los jugadores que tiene Panamá, te das cuenta que varios jugadores esos son jugadores que hasta hace poco estaban en Grandes Ligas.
Exactamente.
Y otros están en sucursales de Grandes Ligas muy adelantados y son prospectos muy buenos.
Sí.
O sea, el equipo de Panamá es un equipo bueno y es un equipo bastante homogéneo, que es importante, porque son gente que ha jugado juntos muchas veces. ¿Okay? Y es un país beisbolero también, completamente.
Sí. Bueno, básicamente... El deporte nacional, yo diría que, sí. que es el béisbol.
Una,
es
la pelota. Una observación, Panamá. Edemio, sí. tú mencionaste que Panamá no estaba afiliado. Cuba hasta hace 3 años
No, lo
tampoco.
Que pasa es que Cuba desde el año, bueno, hace 4 años fue invitado a, sí. a la primera, a la edición en Margarita, 2014, Margarita en Venezuela. Fue invitado y se ha mantenido como invitado de allá para acá. Bueno, fue campeón hace 3 años.
Sí, pero no es, el mismo no estatus que tiene Panamá hoy en día.
No,
es invitado.
Por eso te estoy diciendo. O sea, que no importa que Panamá no sea afiliado cuando Cuba tampoco lo es.
Naturalmente. Claro.
Y bueno, no. esto que está sucediendo en Panamá, porque tuvieron que cambiar todo, fue debido a que allá en Venezuela no se pudo celebrar la Serie del Caribe en Barquisimeto. Ahí está jugando el equipo de Larga, precisamente ganó el título este año en la... En Venezuela, la temporada 18-19, y buscaron un país emergente. Se había ofrecido México con 2 ciudades. Dominicana también se ofreció, pero con la condición de que todo el mundo tenía que pagar todo. O sea, y nadie dijo, no, yo no puedo pagar todo. Solamente los árbitros que participan aquí en esta versión, en el Estadio Rocarón, Panamá, son los encargados de pagar sus viáticos. O sea, la federación, me imagino que le pagan todo. Señores, hacer una Serie del Caribe en una semana es un récord para Panamá, un país que ya tiene tradición en efectuar grandes eventos deportivos, conoce de aquellos centroamericanos hace más de 40 años, y bueno, está la infraestructura ahí creada. Y la logística, señores, en menos de una semana es un poco difícil, ¿verdad, Olímpico? Sin embargo, hasta el momento no ha fallado nada.
Sí, pero bueno, Panamá es un país bastante adelantado. Es una cosa bastante similar, sin que sea igual, como les digo, similar a Puerto Rico. Es un país de América Latina, pero que está muy integrado al sistema de Estados Unidos. Su moneda es el dólar, es un país que es un centro bancario y es muy moderno en muchas cosas. Panamá es un país organizado, la gente normalmente son gente, los que dirigen están sí. graduados en universidades extranjeras. Ellos tienen, vamos a decir, el intelecto para hacer eso, y económicamente es un país muy estable y muy rico para el tamaño sí, que sí. tiene, y tenían deseo de hacerlo. Y después de hablar todo esto, lo que tú hablaste, lo que yo hablé, el resultado es lo mismo que dijo Pepe. Están invitados, es Panamá como es Cuba, los dos son invitados, los dos tienen el mismo derecho, ¿okay? En caso de Panamá, yo te diría que tiene, aparte de ser sede, tiene el derecho, que es el que se ha mojado el fondillo, vamos a decir, sí. con los gastos. Cuando Cuba dice, yo soy pobre, por Dios cero, no puedo, y ese lío. Panamá dijo, ok, aquí está mi cosa, vamos a hacer esta cosa, nosotros pagamos, aquí nada, nadie tiene que darnos limosna y vamos a hacer esto. Sí. Y de verdad que hay que quitarse el sombrero con Panamá.
Sí, no hay otra cosa, tú vas, es simpático, hemos ido a Panamá y es un país dolarizado, como lo mismo que es Ecuador, pero en Panamá tú vas a pagar, por ejemplo, con dólares, ¿no? Con 12, 15 dólares, vas a comprar lo que sea y te dicen... Son 12 balboas, ¿no? Son balboas.
Bueno, le llaman balboas.
Balboas, son 12 balboas.
Pero no es dolarizado. Dolarizado es Ecuador, que es un país que tenía una moneda tan desbaratada como le pasa, vaya, no en el grado de Venezuela. Venezuela ha roto todos los récords. Yo creo que desde la República de Weimar en Alemania no había una inflación tan bestial como esa. Esto, pero en Panamá nunca se ha dolarizado la moneda. Ellos siempre han tenido dólares. No, ellos, perdón. Ellos nunca han tenido una moneda que no sea el dólar. Le llaman balboa sí. Porque la moneda papel usan dólares, pero le llaman balboa. Pero en realidad de balboa se habla cuando tú vas a escribir, pero tú dices dólares. Y la moneda fraccionaria es lo mismo como pasaba en Cuba también, uh-huh. No porque estuviera dolarizado, sino porque la moneda varía igual, pesaban iguales, lucían iguales las monedas. Se usan las monedas de los dos países, la moneda panameña y la moneda de Estados Unidos, corre la fraccionaria, el metal.
En Ecuador pasa lo mismo con la moneda fraccionaria.
Pregúntale al Guajiro Peña.
Pero Ecuador no tiene moneda fraccionaria ecuatoriana, nada más que tiene dólares.
Sí, pregúntale, sí tiene moneda fraccionaria. ¿Sí? Sí,
¿quién fue Vasco Núñez de Balboa?
Pregúntale. No, ese jugaba a la segunda base de los Tigres de Bejucal.
Así mismo, ¿viste? Muy bien, damas y caballeros, vamos a seguir hablando de este tema tan interesante, porque si algún día Cuba llega a ser sede de la Serie del Caribe, se tienen que hablar muchas cosas. Los patrocinadores van a tener que poner Coca-Cola, Pepsi-Cola, McDonald's, Pizza Hut, Nike en los outfields, en detrás del home plate. Van a tener, les va a cambiar el letrero cada lanzamiento.
Sí, la boleta, Toyota, Chrysler, Mercedes.
Lo primero que tienen que poner es garantía económica, que ahí no va a haber necesidad de venir con dinero de afuera. Ok, porque eso lo tiene que hacer todo el mundo.
Claro, y tienen que arreglar la situación del embargo con los Estados Unidos
sí,
para que tengan
aparte,
esa libertad.
Antes de eso no hay nada. Antes de que arreglen eso no existe nada.
Por eso quería mencionarlo.
Pero sí, vamos a suponer que sea. Vamos a suponer que ahora diga, bueno, vamos a hacer una excepción a ese asunto. Tiene que venir con lo que viene todo el mundo. Ese asunto de estar en un país que no solo no paga, simplemente si tú le prestas dinero no te lo devuelve. Entonces, mejor que pongan el billete por adelante.
Pero hasta ahora les ha resultado mucho eso.
Ah,
chico,
no
tengo plata, lo puedes pagar tú.
Exactamente.
Chico, invítame, yo no te puedo hacer sede.
Exactamente. Yo le he contado a ustedes que ellos, los argentinos, le vendieron unos Falcons. Sí. Emilio sabe esto porque sabe muchos automóviles. Unos Falcons. ¿Qué otro carro le vendieron?
Ford Falcon.
Ford Falcon, pero a otro más le vendieron. El Chevette. De uno era moto y otro de la Ford.
Y no se lo pagaron nunca.
Nunca se lo han pagado. Y todavía tú te reúnes, me reúno con mis amigos argentinos y dices, bueno, estemos en relaciones porque queremos cobrar la deuda. Y ustedes son la gente más optimista del mundo. En Cuba ni se acuerdan de eso ya.
Muy bien, damas y caballeros, vamos a seguir hablando de pelota de grandes ligas cuando venga la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los sultanes del swing.
We are the Sultans. We are the sultans of swing.
En su página digital, el béisbol de las grandes ligas publicó un artículo de Ken Rosenthal que para mí, cada cual tiene su favorito, para mí este es el mejor escritor del béisbol de las mayores.
Yo no diría el mejor, yo diría uno de los mejores, porque
bueno cada cual.
Y el mejor conectado con los equipos.
¿Cómo comencé esto? Diciendo cada cual tiene el suyo, pero para mí es Ken Rosenthal.
Sí.
Bueno, dice Ken Rosenthal que el sindicato de los peloteros y el béisbol de las mayores están negociando dos cositas, que a lo mejor una es para este año y la otra para el próximo. Uh-huh. Lo primero que están negociando, y yo veo por qué lo han escrito de esta manera, que un pitcher que entre como relevista tiene que lanzarle mínimo a 3 bateadores. Uh-huh. Yo sé por qué tienen la cifra de 3, porque el sindicato va a decir que no y se van a quedar con 2. Okay, eso es lo que yo veo.
Claro.
Así que dice que es demasiado cuando en los últimos innings tienes a 7 pitchers para lanzarle a 7 bateadores y hay 3 minutos en que entre cada pitcher y eso está demorando los juegos.
Sí.
La segunda que
Perdona, Pepe.
Vamos a hablar de esa, dale.
Eso eliminaría los especialistas en lanzarla a los zurdos. porque tienen que venir tres zurdos uno tras el otro para que te funcione eso.
Correcto.
Entonces, inmediatamente, olvídate de zurdo, tienen que tener un pitcher que sea bueno, más nada.
Una estrategia que el béisbol de la Grandes Ligas ha tenido durante 120 años, que es el pensamiento ese erróneo de que un pitcher zurdo siempre le va a lanzar
no
bien a un bateador zurdo.
Siempre domina.
Por supuesto que no.
Ni el bateador tampoco, el zurdo le batea más al derecho. No es así. El jugador más valioso de la Liga Nacional, Christian Yelich, que es zurdo, le batea muchísimo más a los zurdos que a los derechos.
Sí, sí.
Bryce Harper batea 300 contra los zurdos. O sea, que no significa nada. Estamos de acuerdo en eso. Y la otra, además, yo no creo que sean tres bateadores, te lo digo desde ahora.
Bueno,
se van a quedar con dos.
Es un planteamiento.
Correcto.
Aquí todos son planteamientos.
Y el segundo, que no creo que sea para este año, porque ya están a punto de comenzar los campos de pretemporada, sería el bateador designado en ambas ligas. ¿Ustedes qué piensan?
Para hacer justicia.
Para hacer justicia. ¿Ustedes qué piensan, Rafael?
No, a mí me gusta cómo está ahora, pero como tú estás diciendo, cada uno tiene su gusto.
Sí, yo también me he adaptado ya durante muchos años a haber designado en la Liga Americana al pitcher batear en la Liga Nacional. Y si fuera por mí, si yo fuera el comisionado de las Grandes Ligas, lo dejo como está.
Bueno, la razón que yo estoy de acuerdo con él mismo en ese sentido es que en realidad tú tienes que ser más constructivo, más estrategia para tú jugar con un equipo que puede batear el pitcher y otro que no batea nunca. Entonces, cuando tú haces ese juego, tú tienes que jugar con eso. Esto es otra cosa más. Por lo mismo que a casi todos nosotros nos gusta más la Liga Nacional, porque el manager tiene que ser más manager. En la Liga Americana tú sientas el tipo como el no tiene que ser porque el pitcher no batea, así que ya tiene el emergente y viene de todas formas con un bateador designado.
Ahora, okay. Pero es que da vergüenza, Rafael, ver a los pitchers, a la mayoría de los pitchers batear. Hay tres o cuatro que no, pero la mayoría da vergüenza.
Eso no tiene que ver con el sistema que hay, eso tiene que ver con los pitchers que no batean. Y siempre, esto lo he dicho miles de veces, eso es que se atrofian por el camino, porque normalmente cuando uno es muchacho, el mejor atleta del equipo es el pitcher, es el mejor bateador, el pitcher, etcétera. Y por el camino le dicen, no bates más, no, esta cosa, y se va atrofiando, como todo. Entonces, cuando llega a Grandes Ligas, hay que estar pero muy al día para ser un bateador de Grandes Ligas. Y si no ha bateado nunca, imagínate.
Yo lo que oyendo a usted hablar de todos los cambios que están haciendo, un cambio que debía de verdad ser justo, poner el designado a las dos ligas, porque eso de una liga, cuando viene el momento de los playoffs, los peloteros que están en la Liga Nacional, los pitchers se favorecen, y los de la Liga Americana que no han bateado por tanto tiempo, tienen que batear cuando se juega con la Liga Nacional. Eso es injusto, yo pienso que debía ser, en el año 73 pusieron el designado a la Liga Americana, ¿y por qué no pusieron los dos? Y esos cambios que estaban hablando, todas esas cosas, cuando yo pichaba, tenía que enfrentarme para salvar el juego a tres bateadoras, tres innings. Hoy en día, inclusive el bateador que está siguiente en el banco, el cuarto, si, y yo vengo a pichar, me dan eso de relevo. Es un banquete hoy en día relevar, porque sí. Piché a un bateador y ya salvaste el juego. No, antes era difícil, pero yo pienso que eso de designado, sinceramente, para favorecer a los pitchers de la Liga Americana cuando juegan el playoff en la Liga Nacional que tienen que batear. Debía ser en las dos ligas. Es una cosa buena. El designado, cuando empezó, todo el mundo dijo, no, que pobrecito Cepeda, que está lisiado y viejito, fue el primero con el Boston. Fue el primer bateador designado. Así que eso fue para ayudar a los viejos. Pero hay hoy en día muchos bateadores que tienen 25 años que son designados. Así que no es para ayudar a los viejos, ¿no?
Bueno, yo respeto mucho la tradición de la pelota. No obstante, esto es cuestión de gusto, cuestión de colores y sabores, ¿no? A mí, personalmente, es mi opinión. A mí me hubiese gustado ver simplemente a los pitchers pichar, ¿no? Y los bateadores batear. Eso lo comparo a veces con otros deportes, ¿no? Y a veces uno no debe comparar un deporte con otro. Pero el otro día estábamos hablando del japonés Otani, quien se lesionó, y estábamos conversando acerca de que si él iba a regresar como pitcher y bateador, y creo que aquí coincidimos que basado en la operación que tuvo el japonés, pues probablemente le recomendábamos nosotros de que solamente se dedicara a batear o a pichar, ahora no me acuerdo cuál fue.
Y es buen bateador.
Y es buen bateador. Esto, para mí, obviamente un pitcher que digamos, es la parte fundamental de un equipo, porque si un pitcher domina a los bateadores, considero que tiene un mayor impacto que cualquier otro jugador. Me gustaría ver a los pitchers solamente concentrándose en una sola cosa. ¿Por qué? Porque considero de que tienen más probabilidades de lesionarse al batear. Y como dice Pepe, creo que en esto estoy un poco más del lado de Pepe. A veces ver algunos pitchers batear, sinceramente, no es de gran gusto para la vista, ¿no? Porque no muchos tienen esa aptitud. Me llama la atención, y aquí es donde aprendo, más que todo por el respeto que le tengo a Rafa, cómo consideran de que el mejor atleta de la pelota es el pitcher. Eso me llamó la atención porque casi siempre veo a los toleteros, al hombre que roba bases y todo lo demás, siendo los mejores atletas. Así que eso me llamó mucho la atención y lo tomo como algo de aprendizaje.
Vamos a seguir hablando.
Lo tomo como algo de aprendizaje.
Hay tres secciones de pelota hoy, caballeros. Vamos a hablar de esto, pero ahora tenemos que ir al baloncesto profesional de la NBA. Rafa, ¿qué hay de nuevo en la liga de la NBA?
Bueno, hay varias cosas nuevas. Yo voy a dar primero los resultados y después tenemos cosas. Hubo un tremendo cambio en Miami Heat. ¿Okay? Y bueno, ayer, martes 5 de febrero, día histórico, el equipo de Miami fue a Portland a jugar con los Trailblazers y le ganó, a pesar que los Trailblazers tienen un mejor récord y es un equipo superior. No hay duda, al Miami Heat. 118-108 terminó el partido a favor del Miami Heat. Y Hassan Whiteside anoche fue una de las noches en que jugó basquetbol. ¿Okay? Porque él no se sabe cuándo el centro de Miami viene a jugar basquetbol. Es que a veces viene a ver el juego.
Exactamente.
¿Okay? Anoche no solo anotó 28 puntos, sino que tomó un número bueno de rebote, hizo algunas asistencias, inclusive, y cuatro robos. ¿Cómo cuatro robos? Bueno, hizo cuatro robos. Por parte de Portland, CJ McCollum anotó 33 puntos. Y los Clippers de Los Ángeles impusieron 117-115 al equipo de Charlotte. Tobias Harris fue mejor anotador con 34 puntos por el equipo de Clippers. Los Clippers, Kemba Walker anotó 32 por los Charlotte. Los Celtics de Boston le ganó 103-96 a los Cavaliers de Cleveland, teniendo a Jason Tatum como su mejor jugador con 25 puntos. Y con el sexto anotó 27 para el equipo de Cleveland. Los Pacers de Indiana le ganaron los Lakers de Los Ángeles jugando en Indiana. Terminó el partido 136-94. Bojan Bogdanovic anotó 24 puntos para Indiana, mientras que LeBron James anotó 18 para el equipo de los Lakers. Hoy apareció en la prensa diciendo que era la peor derrota de la historia de LeBron James. Bueno, si él perdiera el juego solo sería, pero el que perdieron fueron los Lakers, a pesar de LeBron James. Esto, de 136-94, no hay duda que es una ventaja grandecita, con 42 puntos de ventaja. Los Pistones de Detroit le ganaron 105-92 a los Knicks de Nueva York, jugando en Nueva York. Blake Griffin, 29 puntos para Detroit, y Dennis Smith Jr., 25 para el equipo de Nueva York. Los Raptors de Toronto le ganaron 119-107 a los 76 de Filadelfia. Kevin Leonard, 24 puntos por Toronto. Joel Embiid, el centro del equipo de Filadelfia, anotó 37 para Filadelfia, pero no fue suficiente. Los Grizzlies de Memphis, por su parte, se impusieron 108-106, una canastica de ventaja sobre los Grizzlies de Memphis. Mike Conley, 25 puntos para Memphis, mientras que Karl Anthony Towns anotó 26 para Milwaukee. En el último juego de la jornada, el Trueno de Oklahoma le ganó 122-132 a Mayer de Orlando, que estaba de visita en Oklahoma. Paul George anotó 39 puntos para el equipo. ¿Cómo está aquí? Paul George. Sí, Paul George 39 puntos para Oklahoma. Trent Ross 26 para el equipo de Orlando. Hoy hay varios juegos. Víctor Rito posiblemente diga algo de esto, aunque bueno, no ha empezado. Uno va a empezar a las 7:30. Los 9 de Denver jugarán en Brooklyn con los Nets. A las 8 hay dos juegos. Los Pelicans de Nueva York juegan en Chicago con los Bulls. Y también los Wizards de Washington, Milwaukee, con los Bucks.
a las 8:30. El equipo de los Hornets de Charlotte jugará en Dallas con los Mavericks. A las 9, los Soles de Phoenix visitan a Jazz en Utah. A las 10, los Rockets de Houston irán a Sacramento a jugar con los Reyes. Por último, los campeones, los Warriors de Golden State, van a recibir a las 10:30 a las Espuelas de San Antonio. Le dije que había habido un tremendo cambio.
¿Nos vas a compartir el micrófono?
Lo voy a compartir con Víctor en esta misma cosa. El cambio que hizo el Miami Heat, okay, con los Soles de Phoenix. Okay. Pues, coméntanos eso, ¿usted sabe de eso?
No, Rafa, porque he estado corriendo y sí necesito saber exactamente qué fue lo
que pasó. Bueno, lo que pasó, bueno, yo que acabo de estar calientico todavía.
Exacto.
Okay. Lo que pasa es que Pepe me embarcó con eso y yo te embarqué por carácter
transitivo. No,
eso simplemente se llama en matemática carácter transitivo. Tú me embarcas a mí, yo te embarco a ti. Muy bien, el Miami Heat envió a los guard Tyler Johnson y Wayne Ellington a Phoenix, ¿ok? Falta un día nada más para que se acabe la temporada de cambios sin ir a waiver, ¿ok? Y el Heat va a recibir a Ryan Anderson, un hombre que es un gran tirador de 3 puntos, por cierto, mide 6'10", y en el perímetro es muy bueno, es un delantero, y hay que pagarle un poquito más a Ryan Anderson de lo que se debe a Tyler Johnson. Okay. Y de todas formas, el Heat va a salvar $4 millones de su nómina y va a crear una excepción que se llama de $6,270,000 en este acuerdo. O sea, que te den ese espacio para que tú puedas negociar esa cantidad de dinero. Anderson le debe $20,400,000 esta temporada, pero tiene una garantía de la próxima temporada de $15,600,000. Y si él sale antes de julio 10 del contrato con el Heat, lo cual se puede esperar, Johnson, aparte de eso, Johnson tiene, se debe $19.3 millones en esta temporada. O sea que, bueno, la diferencia en realidad con esta cantidad de millones no es tanto lo que se le tiene que pagar a Anderson en vez de a Johnson. Los Soles también tenían que, los Soles tendrán que pagar $3.2 millones para adquirir a Johnson. O sea, arriba de eso tienen que pagar 3.200.000. A Ellington le deben $6,200,000 en el contrato que termina ahora. ¿Okay? En total, él se ahorra $5.1 millones de nómina.
No, que se viene se está acabando el sexo.
Ok. Después vamos a hablar de eso un poquito más, esto. Un pedacito por ahí con...
Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí el baloncesto de la NBA. En la segunda media hora, boxeo. Boxeo, balompié, Put Me In Coach y el Guajiro Peña. Están escuchando al Duro y Sin Guantes. Por esta su emisora favorita, Radio Martí, nos vamos. Aquí está Bruno Tocars. Vamos a un breve de noticias. Enseguida regresamos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. Daniel Llorente Miranda, el hombre conocido por llevar la bandera de los Estados Unidos en el desfile del 1 de mayo del año 2017 en la Plaza de la Revolución, fue arrestado el domingo por la seguridad del Estado. Lo acusan de hostigar a funcionarios estatales y de incitar a los damnificados del tornado a que protesten. A continuación, sus declaraciones.
Yo les estoy pidiendo, atendiendo a lo dicho por el presidente del gobierno de la capital de La Habana, Bernardo García Zapata, expresó a través de la televisión cubana que las casas tenían que quedar mejor y más bonitas. Y entonces, en referencia a eso, me he dirigido a todos los funcionarios aquí de octubre y se molestaron conmigo. Un fiscal me amenazó y me dijo que si volvía a hablar, me iba a meter preso. Me dijo, te aconsejo que te calles en la boca y no hables más porque te voy a meter preso. En la unidad de Aguilera me levantaron alta advertencia donde me prohibieron continuar hablando con los funcionarios o con la población que han sido damnificados. Determiné escribir carta, no hablar, donde una se la entregué al Consejo de Estado dirigida a Díaz-Canel y las otras se las estoy entregando a los demás funcionarios. En ella pido que el gobierno o el llamado gobierno cumpla con las promesas que ha hecho al pueblo de que la casa le quede mejor y más bonita.
Activistas de la Comisión de Ciudadanos por la Integración Racial visitaron durante los últimos 4 días zonas afectadas por el tornado en la capital de Cuba, ignoradas por los medios oficiales de comunicación y donde la ayuda ha sido insuficiente. Así lo dijo a Radio Martí el opositor Juan Antonio Madrazo Luna.
Estuvimos durante los últimos 4 días ahí, estuvimos en el Reparto Martí, que está ahí en la frontera, este casino deportivo. El Reparto Martí es un lugar que no es de los lugares más afectados, más visibles en los medios oficiales. Los medios oficiales se han concentrado en 10 de octubre, se han concentrado en el municipio Regla, pero sin embargo, por ejemplo, el Reparto Martí, que es frontera con el casino deportivo, donde se originó el tornado, generalmente no ha sido visible. Incluso dentro del mismo Reparto Martí está como un asentamiento, las Yaguas, que ahí la gente casi lo ha perdido todo, es decir, la gente vive en condiciones ahí infrahumanas. Y ahí, por ejemplo, no ha habido una respuesta física del Estado ante los problemas que hay. Todavía, por ejemplo, en Jesús del Monte, yo estuve el sábado ahí, vi que la gente está muy incómoda, porque son casos que durante 20 años han presentado expediente ahí a vivienda, son casos bastante sensibles y no se le habían dado respuesta, creo que todavía no lo van a tener de inmediato. Y también, por ejemplo, en Guanabacoa, asentamientos poblacionales que están en muy malas condiciones. Yo he estado monitoreando toda la semana esta en noticias de televisión y de Guanabacoa no hay ni una vista.
John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, acusó al entorno del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, de vivir una vida de derroche en Europa y desviar riquezas a Cuba mientras bloquea la ayuda humanitaria para el pueblo venezolano. Maduro y sus secuaces viven una vida de derroche en Europa y enriquecen a sus patrones en Cuba, mientras saquean las riquezas de Venezuela, escribió Bolton en su cuenta oficial de Twitter. Mientras tanto, bloquean físicamente la asistencia humanitaria para el pueblo de Venezuela, incluido para los militares rasos, añadió. El dirigente opositor venezolano Enrique Capriles le preguntó a Nicolás Maduro por qué, en lugar de poner obstáculos en la carretera para evitar la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela, no va él mismo y se atraviesa allí para impedirlo. Capriles lanzó el desafío en un mensaje de Twitter, acompañado de imágenes que muestran un camión cisterna y contenedores bloquean las vías que enlazan la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana de Ureña, en el estado de Táchira. El ex gobernador del estado Miranda dijo que Maduro es una vergüenza mundial y que nada impedirá el corredor humanitario porque el pueblo venezolano así lo decidió y punto. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Damas y caballeros, lo mejor del deporte de los puños con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Vamos a hablar de el boxeo. Y una noticia que está súper, súper caliente. La compañía estadounidense Golden Boy Promotion, que preside y la fundó hace muchos años, el ex campeón mundial y monarca olímpico Oscar de la Hoya, confirmó hoy miércoles por la tarde, hace poco tiempo, que la arena T-Mobile de Las Vegas, estado de Nevada, será la sede del esperado combate unificatorio en el peso mediano entre el estadounidense Daniel Jacobs y el mexicano Canelo Álvarez. Esta pelea ya fue programada para el próximo 4 de mayo con tres fajas mundiales en disputa. ¿Por qué el 4 de mayo? Celebrando otro día más de México aquí en Estados Unidos. Y esta será la quinta vez que el mexicano, el Canelo Álvarez, estelarice en esa instalación, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, una velada de boxeo. En una entrevista con ESPN, Canelo Álvarez dijo que estaba muy emocionado de volver a la T-Mobile Arena por quinta vez. Canelo es el actual monarca mundial del peso mediano y también del peso supermediano. Canelo dijo: "Inauguré este escenario al boxeo internacional, donde he realizado algunas de mis peleas más grandes. Esta contienda contra Daniel Jacobs no será la excepción y estoy listo para capturar otro título mundial frente a un lleno y escuchando el apoyo incondicional de los fanáticos en Las Vegas. Quiero que cuando hablen de la T-Mobile Arena", dijo Canelo, "la gente diga que ahí es donde peleaba el Canelo Álvarez", apuntó el boxeador mexicano, quien tuvo una victoria muy cerrada, muy controversial, hace ya 4 años contra el zurdo de Guantánamo, Erislandy Lara. Muchos especialistas y muchos fanáticos vieron ganar la pelea muy cerrada a favor del boxeador cubano. En ese escenario, el T-Mobile Arena, el Canelo Álvarez derrotó, entre otros, a el británico Amir Khan, un medallista de plata olímpico. Perdió en el 2004 en Atenas, Grecia, con el cubano Mario Quindelán, ya retirado desde hace muchos años. También Saúl le ganó a Julio César Chávez, el Junior, y derrotó a Gennady Golovkin, con quien también empató una pelea. Mañana estaremos hablando más de boxeo, porque hoy, señores, hay mucho béisbol, y básicamente la primera hora, básicamente el único tema que tocamos fue la situación de la Serie del Caribe, porque hay muchas noticias de Harper, de Machado y sobre todo de Arenado, que la cosa está caliente por hoy, ¿verdad, Olímpico? Con Arenado.
Así es. Boxeo, papito. Pero antes de la pelota, vamos a hablar del deporte favorito de toda Cuba: fútbol. El balompié, fútbol, soccer.
Candela.
¿Cómo?
The name of the game.
Según la cadena ESPN, hubo 92.000 fanáticos esta tarde en el Nou Camp de Barcelona para ver cómo el Real Madrid tomaba la ventaja En el minuto 6, Lucas Vázquez metió el primer gol de la jornada. El Barcelona empató en el minuto 58, Malcolm, para terminar la jornada 1-1. Leo Messi comenzó el partido en la banca de suplentes. Lo pusieron en la segunda mitad. Hubo un par de jugaditas ahí, un par de pases. Yo no vi el partido, pero estuve leyendo algunos cables. Parece que los dos, el Barcelona estrelló contra el poste. El Real Madrid también tuvo una clara oportunidad. Dicen que Sergio Ramos, una intervención defensiva bastante buena. De cualquier manera, este resultado le conviene al Real Madrid porque dentro de 3 semanas, el 27 de febrero, se va a jugar el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Y vamos a decir que empaten 0-0. Entonces, ¿qué pasa? El gol que metió el Real Madrid en Barcelona vale doble en caso de empate. En otras copas Pepe, europeas, sí, pase, por supuesto que sí.
Interrumpirte un momento.
Claro que sí.
Por ejemplo, simplemente nosotros habíamos mencionado aquí de que ya el Real Madrid venía con buen paso en los últimos partidos y esto se notó, independientemente de que Messi no comenzó el partido, que es el jugador que marca la diferencia, y se puede decir que aunque entró digamos en el segundo tiempo, entró ya cuando el Barcelona había empatado. O sea que también hay que darle crédito a los jugadores del Barcelona que jugaron sin Messi durante los primeros 68 minutos. Claro, recuerden que Messi venía de una lesión y me pareció bastante inteligente de su parte porque el partido que ahora verdaderamente es el más importante es el que se va a jugar en el Bernabéu y ahí no hay duda que Messi va a jugar partido completo, si no se lesiona, y entonces la cosa se le va a poner bastante complicada al Real Madrid, porque yo considero que aunque el Real Madrid está jugando mucho mejor, hoy por hoy el Barcelona es mucho mejor equipo que el equipo del Real Madrid, pero se tiene que jugar en el Bernabéu, que ahí obviamente se le hace, digamos, un poco más complicado al Barcelona, pero no es como que si no han ganado anteriormente ahí.
Y para que el Guajiro Peña entienda de una vez por todas, el gol de visita, en caso de empate solamente, vale doble. O sea, Guajiro, vamos a suponer que dentro de 3 semanas, en Madrid, empaten 0-0. Como el Real Madrid metió un gol en Barcelona, el Real Madrid avanza como si hubiera ganado 2-1.
Así es.
¿Estás entendiendo?
Así es interesante eso, sí.
Ah, ok. Sí. Te lo expliqué bien, ¿verdad? Porque tú siempre dices, coño, ¿pero cómo es eso? Y te rascas la cabeza y dices, no puede ser. Te lo expliqué bien, muy bien.
Y Pepe, y ya para terminar, para los que no se vieron
no sé
el partido.
Por qué, pero sinceramente, si tú vas en la calle por ahí, todo el mundo dice, oye, por
CR7, pero ya no está ahí.
Madrid. Así como ganar, si fuera, Madrid. Como decir, los Yankees.
Claro.
Dime, Víctor.
No, simplemente quería aportar que para los que no se vieron el partido, digamos que la primera mitad fue más que todo el Real y la segunda mitad fue más que todo el Barcelona.
Así es, y en otras copas europeas, el Manchester City derrotó al Everton 2-0 esta tarde. En Alemania, el Schalke aplastó 4-1 al Fortuna. Y el Hertha de Berlín perdió contra el Bayern de Múnich en tiempo suplementario 3-2. El Leipzig derrotó al Wolfsburgo 1-0. Recuerden que todavía falta jugar el partido de vuelta. Mañana vamos a hablar de las ligas, no nos vamos a meter hoy en eso. Y vamos a seguir hablando la próxima semana. Hay Champions League. La vida tiene sentido. A partir del próximo martes, por las próximas 5 semanas, vamos a tener Champions League juegos el martes y el miércoles, todas las semanas, durante 5 semanas enteras. Rafael, todo el mundo en Cuba está pendiente de los octavos de final de la Liga Europea de Campeones.
Bueno.
Los 5 equipos favoritos de Cuba están ahí. El Real Madrid, el Barcelona, la Juventus, el Bayern de Múnich, el Atlético y el Manchester United.
No se pueden encajar en Cuba.
Y no dudaría de que muchos tienen simpatía con el PSG por el tridente que tienen al frente. Que muchos jugadores alan a muchas personas a seguir a un equipo en particular.
Escriban aquí deportes@bbg.gov y díganme si ustedes son aficionados del PSV o del Paris Saint-Germain, ¿ok? Si ha ganado el corazón de muchos cubanos, porque que yo sepa, los 5 grandes son los que acabo de mencionar.
No hay duda.
Pero uno nunca sabe.
No hay duda. No hay duda.
Yo me acuerdo que hace 30 años los cinco favoritos eran los Dodgers, los Yankees, sí. Los Piratas, ¿sabes? Los Rojos.
Sí, no, no, no hay duda que tú mencionaste los, digamos, los más queridos en Cuba. No obstante, mi observación era más que todo por Neymar, que sí. Hay muchos seguidores de claro. Neymar. Mbappé, que se va a convertir, digamos, en el delantero, uh-huh. Digamos, clave para el fútbol en el futuro, ya lo es. Y entonces mucha gente sigue a estos tipos de jugadores.
Bueno, los equipos favoritos de fútbol en Cuba en el pasado eran el Centro Gallego, el Centro Asturiano y el Cubanaleco.
Estaban, ¿okay?, en Cuba.
Y fueron los primeros, exacto, equipos en que se vieron jugar por televisión, porque había dos países nada más con televisión en esa época, Estados Unidos y Cuba. Y Estados Unidos no sabía lo que era el fútbol, balompié en aquel momento. Así que allí había su eso. Tan es así que el domingo, todo el domingo, por la tarde en televisión, te ponían juegos de fútbol. Normalmente dos juegos de fútbol uno detrás del otro. Y la gente veía eso. O sea, había suficiente televidencia para eso. ¿Okay?
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Vamos ahora con la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey, Put Me In Coach.
Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be centerfield.
Un par de rumores. Bueno, es que se vive, en la pelota se vive de rumores. Es más, la página oficial tiene una sección de rumores, así se llama. Bueno, Bryce Harper a la Bahía de San Francisco. Los Marlins quieren el mejor prospecto de Filadelfia por J. Terry Almuto. Y para hablar de esto y mucho más, aquí está el equipo olímpico y deportivo de Al Duro y Sin Guantes.
Sí, efectivamente. Vamos a hablar de la situación de Harper, de Machado, pero quiero enfocarme en una compañía, Westerman Media Group, que fue la encargada hace 5 años de negociar, no por tanto tiempo, con el ex dueño del equipo de los Marlins, ese contrato que le dio 325 millones, y no de pesos mexicanos, Guajiro Peña, de dólares, al norteamericano de raíces puertorriqueñas, Giancarlo Stanton, un contrato por 12 años. Ahora, Arenado, el cubano-americano, que es el tercera base regular del equipo de los Rockies y además el tercera base regular del equipo de Estados Unidos, que ganó en el 2017 el Clásico Mundial de Béisbol por primera vez, está precisamente con esta misma compañía. Y están tratando de extenderle el contrato a Arenado por 250 millones de dólares. Esto, según dice Ken Rosenthal en su página de MLB. ¿Qué pasaría con esto? Que si Arenado, aparte de que le dieron un contrato por un año y 26 millones de dólares, si se sabe eso, ese contrato de 26, entonces se anularía automáticamente, no ha sido olímpico.
Depende, pues, y bueno, si es una extensión es después ese contrato.
Pero bueno, a lo mejor le dicen ya los 26 millones, no te lo damos y te damos los 250, porque si le das esa extensión de 250, entonces serían un contrato de 276 millones de dólares. ¿Qué pasaría con Machado y con Arenado, con Harper? Si ves los números, son similares.
Sí, bueno.
Son bastante buenos.
Claro, es mejor que Arenado y que Harper.
Ajá. Entonces, uno de los tres tendría la posibilidad de firmar un contrato como agente libre, porque Arenado pertenece todavía al equipo Colorado. Un contrato de 260 o 275 millones de dólares. Así que hay que esperar a ver si finalmente los Rockies le dan el contrato ese a Arenado, ¿no?
Sí, no, pero aparte de eso, primero no se lo han dado todavía. Segundo, tú estás suponiendo que eso ya le marque que hay que darle eso a esta gente.
O un poquito más.
¿Por qué?
Bueno.
¿Por qué tú le darías más dinero a Harper y a Machado que a Arenado?
Los tres tienen números buenos, pero yo me inclinaría Machado, tercera base, campo corto, Arenado, punto dos estrellas, tremendo bateador,
okay,
muy joven todavía Arenado, más o menos estarían recibiendo la misma cifra, no, sobre 2.40, 2.60, 2.50.
Los dos son tercera base, sí. Vamos a suponer. ¿Cuál es mejor tercera base en el campo?
Defensivamente yo me quedo con Arenado.
Bueno, entonces, ¿y al bate cuál es mejor?
Están ahí.
No, Chequea para que tú veas. Hay más diferencia todavía en el bate que en el, de esto. Arenado superiorísimo a los dos. Bueno, mucho más a Machado. Digo, mucho más a Harper. Es muy superior a Harper. Pero es superior a Machado.
Bueno,
también.
Harper solamente tiene 186 jonrones en su carrera.
Bueno,
es que él no es jonronero, por el amor de Dios.
El caso no es.
Un año 40 jonrones.
El caso no. Estamos hablando de un pelotero completo. Uno solo en un juego batea. Harper en los jardines es un tipo peor que mediocre. Es el jardinero derecho peor que hay en la liga en asistencia.
Con menos asistencia.
Sí. Con menos, o sea, el tipo, el que vaya para segunda, llega a segunda quieto. Porque el tipo no llega a segunda, o no tira, o está atrasado, no sé lo que pasa. Pero no tiene tanta asistencia como ningún otro que hay en la liga. Que vaya a la ronca mano. O sea, Harper no es un pelotero completo. Arenado es bueno por todas las cosas. Aunque okay, buenísimo. Yo no creo que claro, yo no sé qué le voy a pagar. O sea, yo sé si esa gente están viendo otra cosa.
No, hay dueños o equipos que se enamoran de un pelotero determinado.
Exactamente, tiene toda la razón en eso.
Sí, sí, está buen empleada esa palabra, el verbo,
exactamente, enamorar. Exactamente, exactamente. Y es verdad que Harper tiene más, como dicen, más flair que Arenado, porque la gente se lo ha hecho. Esta cosa. Sí, pero sí. A mí me gusta ver los números. Y acuérdate que la gente que son los dueños para ganar dinero y tener el mejor producto por la cantidad de dinero. Entonces, yo no veo que eso marque una cosa, si eso es una propuesta ya, ¿no? Eso es una propuesta firme que le han hecho a Arenado.
Bueno, o según Ken Rosenthal, parece que tiene sobre la mesa ese contrato Arenado, la extensión.
Okay. Rosenthal, como dijo Pepe, yo creo que es uno de los individuos más serios y mejor informados que hay.
Lo publicó en una columna que se llama Athletic.
El Athletic, lo que es que no puedes tocarlo, no puedes abrirlo, no sé que sea suscriptor del Athletic. Uh-huh. Y él es el primer cronista del Athletic. Después el Athletic lo deja que lo reproduzca la gente, pero tienen que citarlo, como han hecho ahí, ¿no? Ahora, ¿dice los años?
Sí. No dice los años, pero bueno, también lo confirmó el propietario del equipo de los Rockies, el señor Dick Monfort, que bueno, precisamente habló con Rosenthal y dice que el equipo ya está muy avanzado, está en la etapa final de las conversaciones con Arenado para una extensión. O sea,
extensión,
conversando.
Puede estar que este es el número que tú estabas hablando, ¿sabes? Sí, porque si dice extensión, bueno, estaban conversando, pero dice extensión es después de este.
Serían 2.76 sí. Para Arenado. Tendría cuatro generaciones garantizadas si no basta la plata.
Claro, mucha gente alega que jugando en Coors Field vas a tener 10% más jonrones y 10% más hits.
Vini Castilla y el Gato Galarraga, ¿te recuerdas aquella época?
Sí, así mismo.
40 jonrones cada uno.
Aunque el Gato metió aquí un jonrón de 550 pies.
Más largo en el Dolphin Stadium.
Esos dos señores batían jonrón donde quiera. Ok. Y yo sé que la pelota camina más allá, pero ya no es así.
Pero usted solo Guajiro que lanzó el triple ahí.
Sí, pero en otra época. Ya la pelota tiene que cumplir una cosa que la humedecen para que no bate tanto. Ya eso no existe. Hay, inclusive, es una cosa oficial. Hay lo que llaman el humidor, lo que tienen los que meten los puros, los tabacos.
Humidificador.
Lo tienen ahí para la pelota. Y tienen que ponerla, no pueden jugar si no es así. Así que ya no es tan fácil.
Damas y caballeros, ahora viene la sección favorita de más de uno en Cuba, el Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Play ball.
Dígalo cantando.
Béisbol.
Bueno, la serie número 61 se está celebrando en Venezuela. En Panamá, mejor dicho.
Panamá.
Pero quiero decir con esto que la 61 hubo 10. Debían ser 71 porque por 10 años no se celebró. La última fue en el año 60-61. Y aquí va la noticia de ese espectáculo de ese año. El equipo de Cienfuegos ganó el campeonato en Cuba y fue a celebrar la Serie del Caribe en Panamá, dirigido por Tony Castaño, ese gran pelotero y manager cubano. Y este es el line-up, los peloteros que jugaron esa serie. Por el equipo Cienfuegos ganado José Joaquín Ascuí, catcher, primera base Borrego Álvarez, shortstop Leonardo Cárdenas. Center field, Tony González, el haitiano. Ultus Álvarez, right field. El señor Octavio Cuque Rojas, segunda base. Y había otra segunda base que no jugaba, pero es utility, Osi Álvarez. Román Mejía, que había pasado de la Mendare al Cienfuegos, fue a esa Serie Caribe. Y la tercera base fue Hiraldo Chico Sablón. Tercera base. Pitcher, Camilo Pascual, Borrego, español Pedro Ramos, el señor Guajiro Orlando Peña, que fue de refuerzo, y Tony Díaz y Raúl Sánchez. ¿Qué pasó? Que esa serie, Cuba la ganó completa, igual que en el año 49, la primera de 6-6 y la última de 6-6. Para terminar esto, el señor Camilo Pascual en el noveno inning estaba pichando 0-0 carrera y vino Félix Torres, tercera base de los Angelinos puertorriqueños, le dio un hit por el refil para romperlo. El juego lo ganó el señor Guajiro Peña, el último, porque el Borrego Álvarez dio un jonrón para ganar la serie y fue nombrado el pelotero más valioso. Los managers de esa serie fueron el equipo de Panamá, Héctor López, famoso pelotero panameño. De Venezuela, Chico Carrasquel, Alfonso Chico Carrasquel. Y por el equipo de Santo Domingo, el señor Mota, Manuel Mota. Y por el equipo de Puerto Rico, señor Víctor Pelló. Y Cuba, como dije anterior, Tony Castaño. Esa serie, el equipo de Panamá protestó porque dice que Cuba había usado demasiado pelotero y era cierto, increíble. Fue un pelotero menos de roster porque no llevaron a Díaz, que era un pitcher. Así que no, la protesta no funcionó. De todas maneras, esta serie se está celebrando la 61 y ya ustedes han oído que el comentario que se hizo aquí temprano de esta serie. Lo lindo de esto fue que el señor Castaño dice que no debían darle dado al más valioso Borrego, que era Camilo Pascual, que había ganado dos juegos. Pero no fue así. Si no hubiera sido por Borrego Álvarez, que metió un ron a Alberto Robinson, el pinche famoso panameño, Cuba no hubiera ganado. Eso sabe todo el mundo. Así que esa es la historia. Que gane el mejor este año en la Serie del Caribe, que se está celebrando en Panamá. Y esta serie fue celebrada también en Panamá. Quiere decir, después de 10 años, Cuba entró después de 10 años por primera vez Santo Domingo en Venezuela en el año 70. No había entrado hasta el año 70 en la Serie del Caribe. Y ustedes saben que México no entró hasta el año 1975, que celebró en Panamá. Y yo estaba con Puerto Rico en esa Serie del Caribe. Tenía suerte yo para la Serie del Caribe. Eso es cuestión de suerte, ¿verdad? ¿Qué tú crees, Lacayo?
Tú estás en el Salón de la Fama de la Serie del Caribe. Sí.
Así que la suerte de la Serie del Caribe es como si fuera, para nosotros los latinos, la Serie Mundial, ¿no?
Claro que sí.
¿Sí? Bueno, eso es todo.
Bueno, Guajiro Peña, tenías 20 segundos más.
No puede ser, ¿verdad?
No importa. Guajiro, tuviste 6 minutos y medio. Muchas gracias, Guajiro Peña. En la tercera fase de este noticiero deportivo, vamos a hablar del hockey sobre hielo, la sección olímpica de Rafael García Toledo, Talking Baseball y polémica con Víctor. Me está diciendo Tom Madariaga que vamos a hacer otra breve pausa. Música, maestro. Vamos con el breve de noticias. Regresamos en 7 minutos y medio. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Mantenga la sintonía.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
¡Vamos, levántate! ¡Levántate, Cuba!
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocaros. El ciudadano cubano residente en Miami, Saúl Santos Ferro, de 73 años de edad, fue arrestado el martes por agentes federales bajo cargos de hacer declaraciones falsas en un documento de inmigración. Según la denuncia del grupo Cuba Represor ID, Ferro ocultó que había sido teniente coronel en la División de Prisiones de Pinar del Río. Al respecto, Ricardo Quintana conversó con el abogado Santiago Alpizar.
El abogado Santiago Alpizar es uno de los fundadores de la página digital Cuba Represores ID.
La gente me escribe un correo electrónico a mí, me dicen, me dan la información y nosotros la evaluamos, hacemos nuestras propias averiguaciones porque no queremos enviar información indebida o inapropiada.
Una vez concluida la evaluación, la denuncia es elevada al Buró Federal de Investigaciones, entidad gubernamental conocida por las siglas FBI.
Tenemos que buscar a esos individuos que han llegado al territorio norteamericano violando las leyes norteamericanas y se han asentado y viven entre nosotros después de haber cometido serios abusos y violaciones a los derechos humanos en Cuba.
Santos Ferro, según la denuncia, llegó a Miami en 2013 y ostentaba el grado de teniente coronel en la Dirección de Cárceles y Prisiones en San Cristóbal, Pinar del Río.
Mintió durante el proceso migratorio, ya sea por obtención de la visa en Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos para obtener la residencia. El mal uso de una visa permite, bajo estas consideraciones de la ley federal, juzgar a estos individuos que se esconden en los Estados Unidos después de haber cometido serias violaciones de derechos humanos en nuestro país.
Un delito grave con serias consecuencias.
La sanción máxima que establece la ley federal para este tipo de casos son 10 años de privación de libertad.
Si tú eras del partido, dilo cuando entres y explica por qué lo era. Si tú eras el Menín, dilo cuando entres y explica qué fue lo que hiciste, lo que no hiciste y por qué estabas ahí.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, declaró que los Estados Unidos podría levantar las sanciones a militares venezolanos de alto rango que respaldaran al presidente interino Juan Guaidó. Los detalles desde la ciudad de Washington con Tony Cano.
Estados Unidos consideraría levantar las sanciones a oficiales militares de alto rango venezolanos si reconocen al gobierno del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, dijo este miércoles el asesor nacional de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton. Estados Unidos considerará anular las sanciones para cualquier oficial militar superior venezolano que defienda la democracia y reconozca al gobierno constitucional del presidente Juan Guaidó. Si no, el círculo financiero internacional se le cerrará completamente. adelante. Tomen la decisión correcta, añadió el asesor de Trump en su cuenta oficial de Twitter. Estados Unidos mantiene sanciones contra varios militares venezolanos, entre ellos el teniente general del ejército Gerardo José Izquierdo Torres y el general de división de la Guardia Nacional Bolivariana Fabio Enrique Zabarce Pavón, y contra el titular de la defensa del país, Vladimir Padrino López. La Casa Blanca ha estado pidiendo a los militares y fuerzas de seguridad venezolanos que rompan con Maduro y apoyen a Guaidó, un paso que Washington considera decisivo para avanzar hacia una transición en Venezuela. Tony Cano, Washington.
Aviones cargados con alimentos, medicamentos y otros productos de ayuda para los venezolanos aterrizaron hoy en Colombia, informó el canciller de dicho país, Carlos Holmes Trujillo. Las donaciones se concentrarán en la ciudad de Cúcuta, desde donde se espera que puedan ser trasladadas hacia Venezuela, a menos que los efectivos leales al régimen de Nicolás Maduro lo impidieran. El ejército de Venezuela mantiene bloqueado con dos contenedores y un camión cisterna el puente fronterizo que une a Cúcuta con la ciudad de Ureña, en el estado venezolano de Táchira, según lo denunciara hoy el diputado opositor Franklin Duarte. Después de reunirse en la ciudad de Washington con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, Holmes Trujillo dijo que impedir que la ayuda humanitaria llegue a Venezuela es un crimen que no tendría perdón de Dios y que lo que se debe hacer es facilitarla. Rusia se retirará dentro de 6 meses del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio como parte de una respuesta simétrica al retiro de los Estados Unidos, declaró hoy el canciller Sergei Lavrov, según la agencia Interfax. Washington anunció el viernes que suspendía el cumplimiento de las obligaciones de relaciones con el tratado ante la negativa rusa de destruir el misil de crucero Novator 9M729 que violaría el tratado. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
La Liga Profesional del Hockey sobre Hielo al rojo vivo que se derrite el hielo. Y aquí está Víctor Fabián González para ponerles al día.
Claro que sí, vamos con los resultados de los juegos de anoche. Hubo dos encuentros. En el primer partido, los Islanders visitaban a los Boston Bruins y el equipo de casa ganó 3-1. En el segundo partido, ese se fue a tiempo extra, el equipo de los Sabres de Buffalo ganaron 5-4 al equipo que los visitaba, los Minnesota Wild. En el tercer partido, otro encuentro reñido, este no se fue a tiempo extra. El equipo que visitaba a las Panteras de la Florida, los St. Louis Blues, salieron ganando 3-2. En el cuarto partido de la noche, los Kings de Los Ángeles derrotaron cómodamente a los New Jersey Devils 5-1. En el otro partido, los Huracanes de Carolina barrieron por completo al equipo de los Pingüinos de Pittsburgh. No le permitieron que hicieran un gol. 4-0 quedó ese marcador. En el sexto encuentro, Vancouver visitaba a los Capitales, a los Capitals de Washington, el equipo de Pepe Lacayo, y los Capitals ganaron 3-2.
Una pequeña observación, cuando yo vivía en Washington, no sé si es bueno o malo, le llamaban los Capitalinos.
Los Capitalinos, así mismo. Perfecto, los Capitalinos. En el séptimo partido, los canadienses le ganaron a los Anaheim Ducks 4-1. En el octavo partido, que se fue a tiempo extra, el equipo de los Golden Knights de Las Vegas le ganaron 3-2 a los Tampa Bay Lightning. Les recuerdo que Tampa Bay tiene el mejor récord de toda la liga y, bueno, perdieron en la noche de ayer. En el noveno partido, los Predators de Nashville derrotaron 5-2 a los Arizona Coyotes, que fueron a Nashville de visita, pero salieron perdiendo. En el décimo partido, los Sharks de San José, que fueron a visitar a Winnipeg para enfrentarse a los Jets. Bueno, el equipo visitante ganó 3-2, o sea, San José salió airoso de ese partido. En el decimoprimer partido, los Columbus Blue Jackets ganaron cómodamente 6-3 al equipo de Colorado, al equipo de los Avalanche de Colorado. El equipo de Columbus viajó a Colorado y salió ganando ese partido. Y en el último partido de la noche, el decimosegundo partido, los Chicago Blackhawks ganaron 6-2 al equipo de los Oilers. Fueron a Edmonton y Chicago salió ganando ese partido. En los juegos de hoy, miércoles, hay 2 partidos solamente. En el primer encuentro, que comenzó a las 7:30 de la noche, los Ottawa Senators están visitando a Toronto. Este es un partido en Canadá. Toronto es el equipo que tiene a los Maple Leafs. En el segundo encuentro, eso va a ser también, bueno, ya comenzó también ambos, ya comenzaron. Los Boston Bruins están de visita en Nueva York. Y bueno, vamos rápidamente con las posiciones. Sí, hubo unos cuantos cambios en comparación de ayer, ya se los digo. Por ejemplo, en la conferencia del este, el equipo de Tampa sigue de líder con 81 puntos. El segundo tiene 67. Esto lo tiene ya hasta cierto punto casi que garantizado el equipo de Tampa. En el segundo puesto está Toronto con 67. Los Islanders de Nueva York con 66. Montreal empató el puntaje con los Islanders. Están con 66 puntos también. Boston tiene 65. Washington tiene 64. Washington había mencionado ayer que estaba empatado con el equipo de Pittsburgh, y el equipo de Pittsburgh, que no ganó, se quedó con 62 puntos. Significa que los capitalinos ahora están en el sexto lugar y Pittsburgh en el séptimo, y Columbus está en el octavo lugar. En cuanto a la conferencia del oeste, Calgary está solamente 2 puntos por encima de Winnipeg. 73 puntos tiene Calgary. En el número 2, Winnipeg tiene 71. San José tiene 69. Nashville tiene 68 puntos. Las Vegas tiene 64. Dallas 60. Minnesota 57. Y Vancouver 54. Esos son los primeros 8 de la conferencia del oeste. Y bueno, en cuanto a los líderes ofensivos, Pepe, ¿cuánto tiempo tengo? En cuanto a los líderes ofensivos,
15 segundos.
Bueno, entonces tenemos que, en puntos, Nikita Kucherov sigue de líder con 81 puntos. En cuanto a goles, Alex Ovechkin tiene 37 goles y Nikita Kucherov tiene el liderazgo en cuanto a asistencias. Le iba a dar los 3 de cada uno, pero es por cuestión de tiempo. Pepe, adelante.
Muchísimas gracias, damas y caballeros. A continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, les he estado diciendo hace unos cuantos años, no muchos, se están celebrando los Juegos Juveniles Olímpicos, tanto de verano como de invierno. Y los últimos Juegos de Verano, juveniles, quiero decir, se efectuaron en Buenos Aires el año pasado. Y los Juegos Juveniles de Invierno se efectúan este año en Lausanne, en Suiza. ¿Okay? Están abiertos la candidatura del 24 y el 26, o en realidad el 20, ya la del 22, que es la próxima de verano, se la dieron a un país africano. Solamente había 3 candidaturas que se aceptaban, que eran africanas todas, y lo ganó Senegal. Ya se lo expliqué el otro día. Muy bien, la que está abierta es el 2024 de invierno, es la que le sigue a la que se hace este año en Suiza. Y Bulgaria ha presentado una candidatura. Fue allí el presidente del Comité Olímpico a Sofía, la capital de Bulgaria, el Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, y estuvo celebrando la organización de los búlgaros en lo que son distintos eventos que han celebrado ahí. Hay 3 campeonatos que se celebraron los últimos meses, todos, vamos a decir, con rango olímpico. El campeonato de remo, está pensando, del campeonato de gimnasia olímpica y de voleibol. Estos 3 eventos los celebra Sofía, la capital de Bulgaria, y todos son a nivel olímpico. Por lo tanto, claro, eso pues le da un perfil tremendo que pueden organizar eventos de esa categoría. Y la visita de Thomas Bach, pues hizo, y el elogio, vamos a decir, que tuvo para la sede, pues le da impulso a esta candidatura que están poniendo los búlgaros, que no se habían presentado antes. Sofía está rodeada de unas montañas tremendas. En realidad es un lugar montañoso, completamente Bulgaria, y un país que en invierno, pues un país, vaya, que aunque como todo el mundo ahora está bajando la nieve, pero sigue con suficiente nieve para llevar estos juegos, así que es probable que ahora que hay una nueva política de darle a los países más o menos pequeños, que no son tan ricos, porque no se les exige tanto los juegos, Bulgaria y Sofía, la capital, tengan su chance en esto.
Hay muchos búlgaros en Estambul. Incluso yo pasé por una terminal de ómnibus, ahí mismo en Estambul. Sí. Y constantemente, cada 5 minutos, pasan buses que van para Sofía.
Sí, sí, claro. Lo que pasa es lo siguiente. Turquía es como la metrópoli de los búlgaros, porque es el país más rico que ha habido, etcétera. E inclusive muchos atletas toman la ciudadanía turca para competir, entre ellos ese famoso...
Gulaymanov, el pesita.
Exactamente, el pesita chiquitico ese.
Gulaymanov, que impuso más de 30 récords mundiales, primero a nivel juvenil y después de mayores.
Exactamente. Era lo mejor y era búlgaro, un tipo pequeñito, bueno, en ese peso,
uno,
¿no?
1.48.
Exactamente.
Y 60 kilogramos.
Sí, pero no, vaya, te he levantado un refrigerador. Muy bien, eso es lo que tenemos hoy.
Muchísimas gracias, Rafael. A continuación, la sección favorita del Guajiro Peña. Sí, le gusta más esto que su propia sección. Talking Baseball, hablando pelota.
Play ball. Talking Baseball. Klazuski, Campanella, Talking Baseball. Man and Bobby Feller, the Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Duke and Peña.
Damas y caballeros, ¿cómo le va a los peloteros cubanos? Por todos lados, Edemio Navas González y Guajiro Peña.
Muchas gracias, Pepito. Vamos a comenzar hablando de la jornada de mañana jueves, en la continuación de la Serie del Caribe de Béisbol, que tiene por sede al Estadio Rocarú, allí en Panamá. Primer pelotero del Istmo en llegar a Cooperstown, al Salón de la Fama de la MLB. Y bueno, el segundo panameño ha sido Mariano Rivera, quien llegó recientemente y señaló precisamente el lunes, en la apertura de la Serie del Caribe, de que estaba aún en shock, estaba completamente sorprendido de que recibiera por primera vez en la historia de las votaciones para el Salón de la Fama de Cooperstown el 100% de los votos. Mañana jueves a las 3 de la tarde, un partido muy interesante. México está obligado a ganar si quiere mantenerse con vida. Estará jugando contra el equipo cubano, y Puerto Rico contra República Dominicana en choque de trenes. Dominicana, que tiene una victoria sin derrota, Puerto Rico estará, ya está jugando desde las 8 de esta noche contra el equipo de Panamá, que anoche logró victoria 4-2 ante el elenco de República Dominicana. Esto será mañana. Hoy miércoles por la tarde, en un encuentro que básicamente yo tuve la posibilidad de ver más o menos el partido completo a través de la pequeña pantalla, el cubano Rangel Ravelo, primera base y tercero en el orden de bate por el equipo de los Cardenales de Lara de Venezuela. En el séptimo inning conectó un sencillo y anotó con un fly de sacrificio al right field del dominicano Alejandro de Asa la carrera que dejó, que le dio la victoria al equipo de los Cardenales de Lara ante los Leñadores de las Tunas. Y este señor, Alejandro de Asa, precisamente debutó en el 2004 aquí en el Dolphin Stadium, en aquella época el Joe Robbie, donde se jugaba béisbol. Ahora es solamente para fútbol americano y conciertos de música. En su primer partido se fue de 4-3, un sencillo, un triple y un jonrón. Después en el segundo encuentro conectó un triple, un jonrón, y así sucesivamente. En los primeros 7 partidos ya estaban diciendo que iba a ser miembro del Salón de la Fama Cooperstown el dominicano Alejandro de Asa, porque había comenzado muy caliente en su primer mes de la MLB. Después, bueno, estuvo jugando en varios equipos, entre ellos los Medias Blancas de Chicago, y hace un par de años que ya no juega en Grandes Ligas el dominicano Alejandro de Asa, que ya lleva un par de temporadas jugando en la Liga de Venezuela. Y bueno, Alejandro de Asa forma parte del equipo de Lara, que es el actual campeón de la campaña regular de Venezuela 2018-2019. Y Ravelo, que estuvo en Liga Menor aquí en Estados Unidos, ya últimamente lo está haciendo en las Ligas del Caribe, lo ha hecho en Puerto Rico, en México, y también lo hizo ahora en Venezuela con este equipo de los Cardenales, con resultados muy buenos. Es el tercero y el cuarto bate también, ha fungido como cuarto bate de este equipo de los Cardenales de Lara, que reitero, le ganó 1-0 al equipo de los Leñadores. 4 hits para el equipo cubano con un error y 3 hits para el equipo de los Cardenales. ese error, señores de Ayala, el camagüeyano, fue costosísimo, donde por ese error, después un boleto, un fly de sacrificio, o sea, un sacrificio por ir por el pitcher a primera, y es elevado al jardín derecho de Alejandro Daza, sentenció la única carrera del partido y el éxito del equipo de los Cardenales de Lara ante los leñadores de Pablo Civil de las Tunas. Freddy Aciel lanzó tremendo partido por el equipo cubano, 6 entradas, básicamente no le hicieron nada, y bueno, le tocó perder a el villaclareño. Y bueno, después le hicieron Yera, que entró y dio un boleto a un zurdo, y cerró Liván Muinelo, el pitcher que lanza por Japón. La victoria fue para la vista Alexis Rivero. Así que, como siempre, Pepito, los cubanos sobresaliendo en diferentes ligas en el mundo, y Ranger Ravelo con el equipo del Lara en Venezuela no es la excepción.
Guajiro, porque me caes bien, te voy a regalar un minuto.
No, señor.
¿Cómo que no?
Rafael, voy a hacer un pronóstico.
A ver. Veo bien.
Hace 3 meses se terminó la Serie Mundial y faltan 5 días para empezar el campo de entrenamiento. Y si ha hablado tanto de 2 peloteros nada más que van, ninguno de los 2 va a recibir el dinero que están proponiendo Bora, los agentes y los peloteros. Eso es oficial. Acuérdense de eso. No van a recibir los 10 años y ni le van a dar los 280 millones. Acuérdense de eso.
Y un cubanito arenado que
los
acaba de salir.
Los están erizados con tanta habladuría y ya los equipos casi todos están hechos. Vamos a ver lo que pasa. Ayer hablaron que los Yankees iban a coger a Happy y ya hoy se quedaron calladitos.
Eso solamente lo dijiste tú.
El único que sabía esto eres tú.
Damas y caballeros, la última sección del día. Estamos aquí poniéndonos los guantes para la piñacera de Víctor. Sí, polémica con Víctor.
Ya yo hablé con Luis Ortiz para que venga la semana que viene. Así para es. Que me defienda a mí al Olímpico. Así es. Así que ten cuidado. Hace con un Ortiz.
Estamos listos.
Bueno, a ver, yo estoy haciendo un cambio de último momento, ¿no? Estoy haciendo un cambio de pitcher.
Eso se llama inventando.
Sí, sí, no queda de otra, porque fíjese, para que usted se dé cuenta, mire, vea, aquí en esto sí me preparé, pero no lo voy a hacer. La polémica que traía no la voy a hacer simplemente porque hoy nosotros empezamos a hablar acerca de lo que está negociando tanto las grandes ligas con sus jugadores, ¿no? Y estábamos mencionando de cómo están pidiendo incorporar al bateador designado a la Liga Nacional. Pero hay otras cosas que me llaman la atención acerca de estas negociaciones entre las grandes ligas y sus jugadores. Por ejemplo, ya sabemos que quieren incluir el mínimo de enfrentar a 3 bateadores antes de un cambio de lanzadores, excepto al inicio de un inning, establecer una sola fecha límite para canjes antes del receso del Juego de Estrellas y ampliar los rosters. Los directivos, ellos también proponen su lado, ¿no? Como por ejemplo ampliar a 15 días el tiempo mínimo en la lista de inhabilitados y asignaciones opcionales para las ligas menores. Lo que yo creo que hace falta fue lo que no incluyeron, y esto lo mencionó Pepe ayer cuando estábamos en el debate, en la polémica de ayer. Por ejemplo, la parte ejecutiva había amenazado el año pasado con establecer el uso de un cronómetro para los lanzamientos. Luego dieron marcha atrás y acabó imponiendo límites en las visitas al montículo sin cambios de lanzadores. Yo les pregunto a ustedes, muchachos, porque Pepe lo mencionó y eso a mí me llama la atención de que no lo hayan incluido. ¿Por qué las grandes ligas en esta ocasión decidió no hablar o poner sobre la mesa el uso de un cronómetro para los lanzamientos en la pelota?
Porque el sindicato de los peloteros dijo el año pasado que eso era un punto mudo por ahora.
¿Qué significa un punto mudo por ahora?
Que ni siquiera estaban dispuestos a considerar eso.
Pero se planteó.
Se planteó.
Sí. Perfecto. Se planteó. Eso viene siendo el sindicato de jugadores.
Correcto.
Ahora, ustedes, si están en esas reuniones, ¿quién está a favor de que se proponga nuevamente un cronómetro para los lanzamientos? ¿Quién está a favor y quién está en contra y por qué?
Yo estoy a favor, y que sea de 15 segundos, porque no hay nada más aburrido en este mundo que un pitcher y un catcher no se pongan de acuerdo. Ellos se ganan la vida de esto. Ellos deberían de saber que le van a lanzar a un bateador. No tiene que estar ahí el pitcher 30 segundos diciéndole que sí, que no, mascando chicle, viendo para allá, viendo para acá. Sí, entonces no sabe qué. Ya tienen que saber lo que le van a lanzar.
Llevamos 3 ciclos jugando sin reloj. La primera característica del béisbol es que no tiene reloj. Otro deporte, llega un momento que tú sabes que el que está ganando lo único que tiene que hacer es defenderse un poco y ya va a ganar el juego. En la pelota eso no existe. ¿Okay? Yo no creo que se le vaya a poner ningún tipo de limitación. Yo no estoy ni a favor siquiera de limitar las visitas ni nada. Usted hace lo que tenga que hacer para ganar un juego. El Guajiro hizo hoy una, no tiene que ver exactamente con esto, pero hizo una observación muy interesante, que dicen que el pitcher nada más, cuando viene el relevo, tiene que lanzar por lo menos a tres bateadores. ¿Y qué hace usted si está en el noveno inning para ganar un campeonato y tiene que hacer un cambio y tiene un pitcher que le pichó un pelotero, trae un emergente que no es la cosa? Usted no le puede, tiene que dejarlo obligatoriamente que le piche a dos cuando le cambiaron el bateador. Eso no tiene lógica ninguna.
Sí.
Entonces, ahí en ese momento, usted va a ir en contra de los intereses del manager y de ese equipo porque quiere meter la regla esa y la camisa de fuerza. No, la característica primera del béisbol, que es un deporte que no tiene límite, que se ve, tú tienes que jugar 9 innings, no importa cuánto ganas 9 innings, y se quedan 27 outs, no importa cuánto te demores. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que hay muchos otros deportes y a la gente no le gusta tanto el deporte y la cosa, y quieren ponerle la mentalidad de fútbol al deporte. ¿Okay? Que no, se tiene que terminar porque se demora mucho porque alguien le podía decir a uno de los grandes compositores musicales que las sinfonías que hacían eran muy cortas, muy largas, no, unas eran cortas
si
y otras largas.
Si le dice eso a Beethoven, le da un infarto.
No, a cualquiera. Entonces se quejaban, por ejemplo, que Mozart había algunas cosas que le hacían muy cortas y otras muy largas.
Sí.
Eso era cuando estaba en su momento. Ahora pregunta si hay alguien que diga esa sinfonía de Mozart es muy corta. Nadie habla de eso, ¿verdad? Sí. Porque saben de eso. Bueno, el juego de béisbol se termina, como dijo el gran pensador Yogi Berra, se acaba cuando se acaba.
Es cierto, yo estoy de acuerdo contigo. Si no se ha hecho en 3 siglos, señores, ¿por qué hacer esos cambios? Además, hay una situación pendiente todavía, que los bufetes de abogados de los 30 equipos, la gerencia y los dueños mayoritarios se están negociando con el sindicato, porque este contrato sindicato MLB va a terminar en el año 2025, y dicen que si aquí al 2025 faltan 6 años todavía, no se ponen de acuerdo ni sindicato ni dueños de equipos de las grandes ligas, nos vamos a una huelga. La última fue en el año 94.
Sí.
Cuando el equipo Alú estaba acabando con Montreal, y fue el último día en el cual aquí en Miami el derecho cubano ya retirado René Arocha, lanzando por el San Luis contra los Marlins de la Florida, aquella época, no, los Marlins de la Florida fueron, se llaman de Miami a partir del 2012. Arocha en ese partido ganó el partido y además decidió el encuentro con un Tubey. ¿Te recuerdas, Guajiro Peña?
Fue en los años 90. Permíteme, Demio, no sé exactamente qué dice el único miembro de nuestro equipo que ha jugado en las grandes ligas. Guajiro, ¿tú estás a favor del reloj con lanzamientos o no? ¿El cronómetro no, para los lanzamientos o no?
Ningún pitcher va a estar de acuerdo con eso.
Perfecto, es importante. Ahora, Rafa, para terminar con usted, ¿usted considera de que este tema se va a engavetar o este tema va a seguir,
no, eso va a seguir
reluciendo?
Sí, ahora quiero
que
sepa.
¿Y usted considera de que, o sea, esto va a ceder en algún momento,
bueno,
o no?
Lo que pasa es que el comisionado de Grandes Ligas tiene el poder de, lo plantea un año, y si no se lo acepta, al año siguiente lo puede poner unilateralmente, no tiene que contar con el sindicato.
Es que lo que pasa es que los partidos de hoy en día duran 30 minutos más que hace 30 años.
¿Y qué?
Rafa, usted,
a
por ejemplo, si
no
se sienta, Rafa,
no
bien rapidito.
Rafa, a la gente que no le gusta
Rafa,
tanto el
béisbol. Rafa, si usted se sienta con un compendio de millennials, ¿qué le dicen? ¿Qué le dice usted a ellos cuando ellos quieren este cambio?
Bueno, lo primero que le digo, y tú vas a la pelota, tú lo ves, tú sigues. Si sigue, me puede contestar. Si me dicen, yo no.
Es que
puntos de vista.
Ya no ven televisión, señores.
Aquí en Radio Martí viene Puntos de Vista. La cita es mañana para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Bye bye, Guajiro Peña.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De Cachanchan. Uh-huh.
¿De qué? De Cachanchan.
¿Cómo Cachanchan?
Sí, ¿de qué dice?
Canchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.